Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del miércoles 20 de noviembre del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona, la cual, buenos días Exilda.
Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes especiales de Levántate Cuba. Recuerden siempre que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir al correo del programa, que es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días pues obviamente lo extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestros ingenieros de sonido que están en sus puestos de mando, Mike Vázquez y Teudy Giró. Buenos días a todos, nuevamente buenos días Cuba. Y por supuesto, nos vamos al tiempo un poco fresco, un poco frío, pero tranquilo, creo que los ciclones y la vigilita ya anuncian que aparentemente no vienen, pero yo no soy el que debo decir eso. Para eso tenemos al meteorólogo Lázaro Domínguez.
Cómo no, Alberto, buenos días. También a Exilda, a Maite, su equipo, ahí a Teudy, May Vázquez, toda esa gente linda de Levántate Cuba. Bueno, y como el tiempo está bueno y yo tengo una deuda contigo, bueno, pues la deuda hay que saldarla. Y entonces esta mañana, Alberto, vamos a ver si nos ayuda este muchacho Isaac Newton. ¿Te acuerdas de él?
¿Cómo no?
Bueno, pues vamos, yo invité a Newton a meternos en un laboratorio contigo, con Exilda, Maite, todo este Teudy, Maibá, todo el mundo, a meternos ahí en un laboratorio. Entonces, y yo le dije, bueno, a Newton, bueno, Alberto quiere saber esta definición de milibar, ¿qué significa milibar? Y entonces Newton me dijo, no, pero sobre tan rápido, Lázaro, mira, primero hay que definir lo que es la DINA. La DINA es una medición de trabajo. Dicen los físicos desde muy antaño, si tú coges un gramo, el sistema CGS, que es el sistema norteamericano, porque en Inglaterra es el sistema de la libra, la pulgada, etcétera, etcétera. Nosotros manejamos el CGS, que es centímetro, gramo y segundo, CGS. Y entonces, dice Newton, vamos a coger un gramo y vamos a moverlo un centímetro, vamos a darle un trabajo para moverlo un centímetro en un segundo, y eso lo vamos a llamar DINA. Y entonces Alberto pues protestó y dice, pero un momentico, pero ¿cómo yo voy a trabajar con gramos? Eso es una medida muy chiquita, la DINA. Y entonces Newton dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a coger 100.000 DINA, y que entonces podremos trabajar con un cuerpo un poquito más grande, y vamos a crear el bar, que son 100.000 dinas. Y entonces dice Exilda, un momentico Newton, pero entonces tenemos que el bar va a ser muy grande para trabajar con la atmósfera, porque un poquitico de aire, ¿cómo voy a coger un bar que es muy grande? Entonces Newton dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar el milibar. O sea que es la milésima parte del bar, una medida más chiquita, que no es tan grande como la DINA, ni tan pequeña como el bar, y el milibar es el que va a resolver el problema. Pero entonces Teudy dice, bueno, pero ¿y cómo resuelvo este problema? Dice, entonces pasaba por ahí Torricelli, ¿no? Y entonces Newton le dijo, oye, Torricelli, venga para acá, que estos amigos míos quieren saber ahora cómo yo mido la el bar o el milibar en la presión atmosférica. Entonces Torricelli dijo, ah, muy bien, mire, yo tengo un tubo de ensayo aquí, le voy, tengo aquí esta cubeta de mercurio, le voy a sacar el aire, la voy a hacer que no tenga nada dentro, en el espacio, ¿no? No tiene, y entonces está el vacío, y cuando le sacó Torricelli todo el aire al vacío y lo hizo al vacío, vieron que subió una columna de mercurio por dentro del tubo de ensayo, y entonces May Vázquez midió que la altura de la columna de mercurio era de 760 milímetros. Y entonces, bueno, se dieron cuenta de que 760 milímetros es lo que es una atmósfera estándar. Si usted tiene un barómetro de mercurio, usted verá que la atmósfera estándar es 760 milímetros, lo que es igual a 1013 milibares, o lo que es igual a 30 pulgadas. Así que definimos bien lo que es milibar, es 100.000 dinas, milésima parte del bar. Y entonces, mientras Newton y Torricelli nos explicaban todas estas cosas, Maite había visto una cubeta rota de mercurio, y entonces se puso a jugar con el mercurio en su manito, y cuando tú te pones mercurio en la mano, se hacen unas bolitas blancas, unas bolitas de mercurio. Pero si tú tienes una joya de oro, de pronto te das cuenta que la joya tuya, el oro, está totalmente blanco, de manera que Maite había echado a perder el anillo de compromiso. Y le dijo a Torricelli, pero ¿y ahora qué hago? Mire, usted me echó a perder el anillo de compromiso. Sí, porque el mercurio hace una amalgama con el oro y te lo pone blanco totalmente. Y entonces Maite dice, oye, ¿qué hago ahora? No, llévelo a un joyero, él lo mete en ácido y usted verá que le quita la amalgama y usted vuelve a recuperar su anillo. Así que ya Maite tiene su anillo nuevamente de oro, ya no va a jugar más con el mercurio. Y bueno, pues Alberto, pues creo que definimos ya más o menos qué es lo que es milibar, la milésima parte del bar, y es una medida de presión.
Eso es el resumen de todo, una medida que define la presión atmosférica. Gracias a nuestro meteorólogo, pero ahora vamos al tiempo, y rápido, que el tiempo
es
bueno.
Y el tiempo es, bueno, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Poca nubosidad, excepto Santiago de Cuba, Guantánamo, que tienen parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde frescas entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias dobles a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez por el milibar y por el tiempo. Bueno, nos vamos a la historia, que sabia, con la capacidad de mi colega y la inteligencia, Exilda Rojas.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1895, escribe Manuel Sanguilí en el periódico Patria una reseña sobre Antonio Maceo, donde lo llama por primera vez titán de bronce. En igual fecha, pero del año 1868, con solo 17 años, Flor Crombet se incorpora a la lucha mambisa. Combatiente de las guerras de independencia cubanas, él desempeñó un activo papel en lo que fue la protesta de Baraguá, donde reprochó al mayor general Antonio Maceo la concesión a la conversación con el capitán general español Arsenio Martínez Campos, pues consideraba que no se debía tener contacto alguno con el enemigo. El gobierno provisional de Baraguá lo ascendió a general de brigada y lo nombró jefe en comisión de la División de Cuba y de Bayamo.
Bueno, pues gracias mi colega Exilda Arjona por acercarnos a la historia, y sobre todo a la historia independentista. Bueno, llegamos a un segmento esperado. La semana pasada, pues, lo extrañamos, y me refiero al doctor Alberto Domínguez Valle y Asuntos Generales de la Medicina. Y por supuesto le damos la palabra, usted es el dueño del micrófono en este momento. No necesitamos ninguna explicación del Milibar ya.
No, por favor.
Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo muy especial para mi gente cubana, para todos los que siguen a Radio Martí. A diario yo me enfrento con un hecho que es frustrante y contra el cual tengo que luchar día a día. Yo diría que paciente a paciente, en mi oficina, en los hospitales. Yo veo principalmente cubanos, cubanas. Teniendo mi consultorio en Hialeah y en el sur de la Florida, esa es la población de pacientes que veo principalmente. Y me llama muchísimo la atención cómo la historia de las últimas décadas de Cuba ha cambiado la forma de pensar de los seres cubanos con respecto a la medicina. Quiero hablar hoy de algo que he llamado la cultura de la salud pública cubana y que gira alrededor de cómo se ha deteriorado el conocimiento general de salud que existe en la mayoría. Por supuesto, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo tiene el mismo nivel de educación, pero hay una ola que uno podría llamar una ola generalizada, que cubre, yo diría, más del 90% de la población de los cubanos que estamos en Miami, que se caracteriza por tener una mitología de salud que yo diría que es mayor que la mitología griega. Los griegos han quedado en calzoncillos al lado de la mitología cubana. Una cantidad de creencias, una cantidad de cosas sin ninguna base científica, sin ninguna ni siquiera base histórica en la que basan el manejo de la salud y las costumbres y los hábitos y las acciones que tenemos cada día. ¿Por qué se presenta esto? Bueno, yo tengo varias hipótesis, pero no sé. Yo creo que esto es algo más complejo de lo que yo simplemente voy a decir. La fuerza de la difusión de la información cubana es muy grande. Los cubanos tenemos la capacidad de difundir la información con mayor rapidez que los medios actuales tecnológicos de información. Y la escasez en la preparación y la lectura personal es muy grande. Lo noto en detalles tontos de cada día. Haberle dicho a una paciente, mira, tienes que utilizar este medicamento, llegar 4 semanas después y decirle, no, doctor, yo no lo utilicé porque mi vecina me comentó que ese medicamento es peligroso y yo decidí aguantarlo hasta volver a hablar con usted para ver si realmente yo lo debo de utilizar. Haberle dado un documento para que ella entienda el problema que tiene y por qué debe de utilizar una sustancia, y 4 semanas después darme cuenta que jamás abrió el documento después de que lo dobló y lo metió en la cartera y nunca leyó la información que era esencial para ella, inclusive salvadora o prolongadora de la vida de esa paciente. La fuerza de la cultura es mucho mayor que la de la ciencia en la cultura cubana. Y la medicina cubana, que yo descubro en Miami, viendo a los pacientes que acaban de llegar de allá, o a los pacientes que llevan años aquí, pero que se han aferrado a las costumbres de allá, son muy curiosas. Yo he descrito aquí algo que curiosamente, a pesar de que yo estoy seguro que muchos ginecólogos tienen la misma experiencia que yo con otras pacientes cubanas, yo he descrito allá, aquí lo que se llama el síndrome del dispositivo intrauterino cubano. Y es el hecho que en 20 años que llevo practicando en la ciudad de Miami, abscesos pélvicos, es decir, masas de pus dentro de la pelvis, que se presentan ocasionalmente en las mujeres, en más del 98% están relacionados con un dispositivo intrauterino puesto en el útero de una mujer cubana. Y cada vez que me llama el doctor, tenemos aquí en la sala de emergencia una paciente para que usted hospitalice, te creemos que tiene un absceso pélvico, las dos preguntas que les hago ¿es cubana? La respuesta es sí. ¿Tiene un dispositivo intrauterino? No le hemos preguntado, doctor, espere un momentico, le preguntamos. Sí, efectivamente, doctor, tiene un dispositivo. Lleva más de 20 años puesto ese dispositivo intrauterino. Así es, lleva más de 20 años. ¿Cómo es posible que usted le ponga un dispositivo intrauterino a una persona y no le aclare que ese dispositivo intrauterino tiene que ser retirado en 3, 5 o 10 años máximo? Y esta mujer lleve 20 o 30 años con un dispositivo intrauterino, que en el mejor de los casos lo que le puede pasar es precisamente eso. Pastillas anticonceptivas y hormonas en Cuba no se pueden utilizar porque todas son peligrosas y producen cáncer. La falta de educación de la salud al pueblo cubano es terriblemente profunda, a pesar de toda la porquería que se dice acerca de la educación en Cuba. Porque no se pueden utilizar pastillas anticonceptivas bajo la creencia de que engordan, sacan pelo en la cara, producen manchas en la cara, producen cáncer de seno, varices en las piernas, te dejan infértil. Por supuesto, las terminaciones de los embarazos están a la orden del día. Y no es raro encontrar una mujer que te diga, ¿qué embarazo es este? Bueno, doctor, este es mi embarazo número 12. ¿Usted tiene 11 hijos? No. Yo tengo un hijo, pero los otros 9 fueron terminaciones que yo decidí hacer en Cuba. Pero, Dios mío, ¿no habían pastillas anticonceptivas allá? Sí, doctor, pero eso es muy peligroso. Nada es peligroso. Nada es peligroso comparado con el peligro que tiene una terminación de un embarazo. Los remedios caseros proliferan en nuestra población. Los remedios caseros con una seriedad en el enfoque terrible. Las raíces de malanga, la moringa, la hoja de plátano de plátano verde machacado, es decir, cosas que yo digo, Dios mío, ¿en qué siglo está viviendo nuestra población? Por supuesto, es el echarle mano a algo y crear en el pueblo la creencia de que algo puede ayudar ante la absoluta falta de medicamentos y de una calidad científica de la práctica de la medicina cubana, que tienen que llegar a utilizar ese tipo de medicamentos, convencer al pueblo bajo el efecto placebo de cualquier cosa que usted utilice y que crea que le mejora utilizar este tipo de cosas. Es increíble cómo es frecuente que el hecho de que los cubanos también estén creyendo en las cantidades de porquerías que se hablan acerca de las vacunas y no se estén vacunando porque producen autismo, porque producen problemas neurológicos, porque la vacuna te produce la enfermedad para la cual te están inyectando. Por Dios, ¿de dónde sale ese conocimiento? Los cuellos uterinos lacerados por poner a las madres a pujar cuando todavía no se alcanza la dilatación total del cuello uterino. Y eso, por supuesto, lleva a que haya un montón de laceraciones del cuello uterino. Yo aquí en algún programa hace ya un buen número de meses hablé de que yo puedo reconocer si una mujer es cubana mirándole el cuello del útero, porque los cuellos uterinos cubanos están totalmente lacerados. No es bueno utilizar drogas o medicamentos y hay que tratar de evitarlos. Le manda uno un medicamento a una persona y luego llega diciendo, no, doctor, yo preferí no hacerlo porque realmente a mí no me gusta utilizar medicamentos. ¿Qué hace usted cuando tiene el colesterol alto? ¿Cómo lo piensa bajar? Porque tampoco hacen ejercicio ni hacen dieta. Y la dieta cubana precisamente no es una buena dieta como para mantener una buena salud. Hay una necesidad imperiosa de una mayor educación pública a niveles de la salud. Y por no tenerla, el pueblo cubano se está muriendo prematuramente. No amamantan a los niños, no hacen ejercicio. La ingesta de carbohidratos, azúcares y grasas está a la orden del día. Son cosas que definitivamente hay que cambiar en aras de que la salud del pueblo cubano se mantenga en mejores condiciones.
O sea, doctor, estamos en qué interesante la disertación, ¿no? Estamos en manos de una medicina mitológica, falsa, que obviamente lo que daña es al ser humano y a la mujer en este caso.
Han creado una serie de... pueden haber muchas explicaciones, pero han creado una serie de falsas creencias. En las que inclusive con medicamentos que existen en Cuba no son utilizados tanto cuanto deberían utilizarse y no han podido esos medicamentos que existen en Cuba ayudar a la gente como deberían de ayudar por la falta de educación, por supuesto no solamente del pueblo cubano, sino de la clase médica cubana.
Bueno, amigos de Cuba, agradecemos al doctor, como siempre, Alberto Domínguez Valli, en este segmento sobre la medicina. No pudo ser más interesante en esta ocasión, como casi siempre. Así que gracias, doctor, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Bolivia después de esta primera parte del programa. Y, por supuesto, Bolivia vive horas de mucha tensión. Hay un alivio por la renuncia del presidente Evo Morales. Sin embargo, pues su partido ha mantenido todo un pulso contra la presidenta interina, Jeanine Añez. Y para hablar de Bolivia, nadie mejor que un diputado que fue expresidente de la Cámara de Diputados, un hombre dedicado a su país y a la política. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida al amigo Guido Añez. ¿Cómo está?
¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme al querido pueblo cubano y a toda América Latina a través de ustedes.
Sí, la última vez la renuncia de Evo Morales concentró la atención. Nos gustaría hoy aprovechar su presencia con nosotros en Levántate Cuba y poner en contexto lo que está pasando ahora. Evo Morales está en México, hay una presidenta interina, pero hay problemas dentro del país, se demora la convocatoria de elecciones. Ponga al pueblo de Cuba en contexto de lo que está pasando.
Bien, salir de una dictadura no es fácil. Salir de una dictadura de 14 años y exigir que todo se haga a la perfección durante una semana, creo que es ser demasiado exigente. Una vez salió Evo Morales de Bolivia, porque el pueblo lo sacó, no fue ningún golpe de Estado, sino fue una movilización popular pacífica. Evo Morales desde México, y lamentamos esto de que México le dé cobertura a una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana, se dedicó primero a organizar grupos delincuenciales en Bolivia. Grupos delincuenciales encabezados por los cocaleros del Chapare, que producen coca para la cocaína. El 95% de la producción de coca se va a la cocaína. Empezaron a hacer actos terroristas. Actos terroristas que tienen que ver primero con la explosión de un ducto que provee de gas a toda Cochabamba, el bloqueo de las principales carreteras en todo el país, dinamitar puentes, y el día de ayer han querido dinamitar una planta de gas que se encuentra en la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, y que eso hubiera sido un desastre porque se llevaba alrededor de unos 10 kilómetros a la redonda por la cantidad de bulbas que existen ahí, que contienen mucho gas para exportación y para también el consumo interno, porque el objetivo de Evo Morales con su terrorismo de Estado es que los alimentos se encarezcan, privar de alimentación a la ciudad. En este momento hay una escasez de alimentos en Bolivia, hay sobreproducción, pero no existe cómo transportar producto del bloqueo de carretera. Eso se está normalizando. Esperemos nosotros que en los próximos días, tanto la población, que ya la población misma ha salido a desbloquear los caminos, porque la producción se le está pudriendo en el campo a los campesinos y a los productores. Ellos mismos han ido a sacar a la gente de Evo Morales de las carreteras. Entonces, no es fácil. No es fácil. Desgraciadamente tenemos un parlamento que ya no refleja la nueva configuración política del país. Por ley se tiene que llamar a elecciones. El MAS tiene las llaves de esta situación, puesto de que ellos tienen 2/3 de voto de elecciones fraudulentas llevadas a cabo en 2014, pero que desgraciadamente dependemos de ellos para poder hacer las elecciones. ¿Se puede convocar por decreto supremo? Sí, se puede convocar por decreto supremo, pero sería forzar demasiado la situación. Estamos esperando, yo creo que hasta este fin de semana, si es que el Parlamento y el MAS siguen en su actitud beligerante y diciendo que Evo Morales tiene que volver, vamos a tener que proceder a aprobar por decreto la convocatoria de elecciones.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, señora.
Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó ahora que va a enviar una comisión que va a visitar Bolivia del 22 al 25 de noviembre. ¿Todo esto tiene que ver también con el acuerdo de pacificación del país?
Sí, mire, qué cosa hermosa que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta de que todo esto se hubiera evitado, todos los muertos se hubieran evitado. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace 18 meses tiene una demanda que hicimos nosotros los bolivianos para que se pronuncie sobre si la reelección indefinida era un derecho humano o no era un derecho humano. Si ellos hubieran sacado un fallo en su momento, a su tiempo, cuando no existían estas situaciones diciendo que la reelección no es un derecho humano, Evo no hubiera podido ser candidato y nos hubiéramos evitado el fraude electoral, nos hubiéramos evitado las muertes, nos hubiéramos evitado estos actos de sabotaje y terrorismo y tuviéramos una transición totalmente ordenada y pacífica. Pero claro, el gran problema es que la gente que responde a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, que están incrustadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que a nombre de los derechos humanos quieren hacer cosas que están al margen de todo, recién se mueven cuando son afectados los intereses de los gobiernos que ellos apoyan. Se recibirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le abrirá las puertas, se le dirá qué es lo que está pasando, que vean exactamente todo el terrorismo que está haciendo Evo Morales desde México con Bolivia, y ojalá que ellos presionen a México para que dejen de proteger a una persona que está haciendo tanto daño a mi país.
Doctor, hay una gestión de la ONU con la Iglesia Católica y sí, a los efectos de convencer al partido de Evo Morales de hacer de nombrar una comisión electoral, por supuesto, nueva e imparcial. ¿Eso ha avanzado o eso sigue todo como detenido, trabado por el tiempo, precisamente por el sabotaje que usted está explicando, de que el partido, el MAS, se mantiene en una posición más bien conflictiva?
Hay un grupo de gente del MAS mucho más racional. Hay gente del MAS que quiere ingresar, yo diría, a hacer un proceso democrático. ¿Qué es lo que pasa con esto? Le pongo un ejemplo. Si usted le saca a los Castro, digamos, a Díaz-Canel del Partido Comunista en Cuba, van a sufrir una situación de deterioro muy fuerte. Le saca a Morales del MAS y sufre un deterioro muy fuerte, porque los dictadores son así. Entonces, lo que pasa en Bolivia es que hay gente que cree que no tiene ninguna posibilidad de competir electoralmente sin Evo Morales a la cabeza, porque hicieron el partido a su imagen y semejanza. Entonces, esa gente es la que está totalmente intransigente y es la que pide que vuelva Evo Morales a Bolivia. Ya eso no es posible. Él optó por asilarse en México y optó por renunciar a la presidencia de la República, a la presidencia que le correspondía hasta el 22 de enero. Entonces, esperemos que la gente racional del MAS pueda imponerse, ¿no? Pero el gran problema es que ese partido no lo dirigen en Bolivia, lo dirigen desde México, y esa situación es la que dificulta llegar a acuerdos con la gente del MAS. Esperemos que se pueda racionalizar esta situación y podamos dar los pasos constitucionales y totalmente apegados a la norma que nos exige, que nos exigimos nosotros, digamos, como hombres de derecho, pero que también nos pide la comunidad internacional. Lo que tiene que darse cuenta la comunidad internacional es que estamos frente a grupos irregulares que se acostumbraron a manejar el poder de una manera mafiosa y que estamos deshaciendo todo ese esquema de narcodictadura.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido con nosotros a una autoridad política de Bolivia, y me refiero al doctor Guido Áñez, expresidente de la Cámara de Diputados, y por supuesto, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos por dónde viene el sabotaje, y por supuesto, tenemos que seguir en contacto con usted para que el pueblo de Cuba, porque obviamente la prensa cubana no informa nada. Gracias al doctor Guido Áñez por su participación en Levántate Cuba, hablando de la crisis en Bolivia.
Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora de Levántate Cuba y la primera estuvo bien buena, estuvo con mucha noticia y para eso estamos, para que ustedes no se pierdan ni un detalle de lo que está pasando en el mundo, Exilda.
Así mismo, estamos ya en la segunda media hora, como tú dices, 7:30 de la mañana. Vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana. Gracias al oyente Roldán García que nos escribió. Gracias por lo que comentaste. Recuerden que pueden escribirnos a levantatecuba@gmail.com. Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicita al gobierno interino de Bolivia por la expulsión de funcionarios cubanos, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, elogió este lunes al gobierno interino de Bolivia por la decisión de expulsar a cientos de funcionarios cubanos que se encontraban en esa nación tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales. El gobierno de Bolivia anunció el viernes la expulsión del país de cientos de oficiales cubanos. Fue la decisión correcta. Cuba no estaba enviando doctores y oficiales a Bolivia para ayudar al pueblo boliviano. En lugar de eso, bajo un gobierno pro-Cuba, dirigido por Evo Morales, le ayudaban a seguir en el poder por un fraude electoral. Ahora Bolivia se une a Brasil y Ecuador, que reconocen la amenaza de Cuba a la libertad. Estos gobiernos libres de interferencia exterior actuaron para proteger su soberanía nacional y defender a sus ciudadanos.
Bravo, Bolivia. Happy to take a couple of
questions. Con la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia se convirtió en uno de los principales aliados del régimen cubano en la región y recibió de la isla más de 700 cubanos, en su mayoría para prestar servicios médicos y asesorar en otros sectores. La salida de los médicos se produjo después de la detención de 4 miembros cubanos de la Brigada Médica que, según el gobierno interino, financiaban las protestas que empezaron tras las elecciones del pasado 20 de octubre. El gobierno cubano negó que los integrantes de su misión estén alentando o financiando las protestas de los seguidores de Morales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia vinculada con el senador cubano-americano Marco Rubio, el Senado de Estados Unidos aprobó de forma unánime un proyecto de ley que intenta proteger los derechos humanos en Hong Kong. El proyecto, patrocinado por el senador cubano-americano Marco Rubio, será remitido a la Cámara de Representantes, donde una versión similar ya ha sido aprobada. La medida condiciona las relaciones comerciales de Estados Unidos con Hong Kong al respeto a los derechos humanos en ese territorio. El texto precisa que cada año el Departamento de Estado tendrá que certificar que Hong Kong cumple con ciertos criterios para mantener en vigor el estatus especial de los actuales vínculos comerciales. Marco Rubio dijo en un comunicado que es importante defender a los hongkoneses en su lucha contra un gobierno chino que es cada vez más agresivo.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, vamos a Cuba. Cuba siempre en el punto focal, en el punto central, en nuestra gran responsabilidad periodística, informar a Cuba. Y para acercarnos a Cuba, bueno, pues tenemos hoy un invitado que ustedes conocen, el doctor Pablo de Cuba. Cuba últimamente, pues obviamente ha tenido una noticia central y es el encarcelamiento, el abuso y la tortura contra Ferrer. Y para eso, José Daniel Ferrer, y para eso, pues obviamente le damos la bienvenida al doctor de Cuba para empezar con ese tema, porque es un tema que inclusive ha estado en toda la prensa del mundo, los maltratos a José Daniel Ferrer, el líder de UNPACO. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor, ¿cómo está usted?
Muchas gracias de nuevo por estar con ustedes, siempre es un placer hablar.
Ha sido una noticia que ha conmocionado realmente a la opinión pública, y me refiero al maltrato y a la tortura a este dirigente de UNPACO, José Daniel Ferrer. Esto ha sido, inclusive la propia familia lo comprobó cuando pudo visitarlo por 2 o 3 minutos, y José Daniel se rajó la ropa a los efectos de que la familia viera cómo tenía todas las espaldas llagadas y amoratadas por los golpes que había recibido. Esto, bueno, esto por supuesto conmociona, pero no es nada novedoso en estos 60 años de castrismo, me refiero al maltrato y a la tortura. Doctor, háblenos un poco de este tema.
Bueno, acabas de resumir el punto. Verbigracia a los medios de comunicación, vamos a decirles inalámbrico, el éter. Hoy se conoce la realidad, el trasfondo de la represión del régimen cubano. Muchos años atrás eso ocurría y no se conocía. Muchos años atrás eso se decía y apenas se creía. Sin embargo, hoy es a diario. ¿Por qué? Sencillamente, el régimen cubano tiene un problema grave. El fidelismo desapareció. Están en un periodo de escapismo de ellos mismos, y lo único que le queda dentro de su naturaleza, vamos a decirle de su existencia, es mentir y abusar. Por una parte, mentir a una población que dentro de sus fronteras, que es agua, no tienen otra cosa que mantenerse, como nosotros decimos, sobreviviendo. Entonces, toda relación con el gobierno que sea contrario a su ideología va a provocar una acción directa, sin mayor escrúpulo que la violencia, que la represión. Violar cualquier estatus en Cuba de derecho no es nada grave. Es decir, las autoridades actúan cuando les da la gana, sin mirar. Y sencilla y llanamente, las autoridades de control, como diríamos, la fiscalía, mira hacia un lado. La ventaja es que hoy se puede ver algunos de esos elementos, en este caso de Daniel Ferrer y la organización UNPACO. Pero hay muchos que mantienen una línea que todavía no se ha visto hasta dónde pueden alcanzar esas relaciones del gobierno. Realmente, la sociedad cubana, dentro de ese escapismo del gobierno, sufre la relación que tiene como gobernado. Cada vez que el gobierno sufre, sufre, y valga la redundancia, la población. Esa es la realidad de Cuba. En Cuba no hay garantía de nada. En Cuba no existe garantía, y menos para el cubano. Más fácil va un extranjero a hacer un invento comercial en Cuba que un cubano a hacer un trabajo comercial en Cuba. Esa es la realidad. Lógico, hay una etapa que se abrió con el anterior gobierno demócrata de acá, que parecía que Cuba iba a cambiar, que habían cambios. ¿A qué se le llama cambio? Sí, pueden haber muchos cambios, pero para negativos. No todos los cambios son positivos. Y lamentablemente eso es lo que tenemos en nuestro país. Una inestabilidad enorme, un indeseo de vida interna y un fracaso gubernamental. Es decir, Cuba como gobierno no tiene en sí mismo una credibilidad ninguna. Y el pueblo lo sabe, lo único que vive allá adentro.
Claro, también. La falta de libertad y democracia, que es una constante para la sociedad cubana. Y hablando del tema de José Daniel, porque es importante seguir denunciando todo lo que está pasando con él, Alberto y yo estábamos comentando esta mañana acerca de un comunicado oficial que ha salido en la prensa cubana, donde dice que todo lo que se está diciendo de José Daniel Ferrer, por supuesto, según ellos es mentira, que es una campaña de calumnias que se ha orquestado desde el exterior, y que, bueno, están diciendo que todo lo contrario a lo que estamos denunciando acerca de la situación que pasa con José Daniel Ferrer.
Mira, supongamos que le sigamos el juego de la información oficial, ¿ok? Es muy sencillo. Si tú eres un país de libertades, si tú eres un país de conocimiento, si tú eres un país de garantías, si tú eres un Estado de derecho, sencillamente cuando se forma una calumnia es muy fácil desmentirla. Pero como tú no tienes esas condiciones, lo único que te queda es volver a decir lo que te decía ahorita, mentir o salvar la mentira. que es el problema más grave que puede tener un gobierno. Tú puedes mentirle, tú puedes mentirle al mundo entero, pero mentirte a ti mismo como gobierno, mira, ya tú no tienes naturaleza. Entonces, tú quieres evitar todo ese problema de calumnia y ataques del imperialismo. Y no, chico, mira, esto es sencillo. Permite lo que el mundo entero permite. Libertades y condiciónalas. Estaba oyendo lo del senador Rubio. Condiciónalas esas libertades. Ah, no, ni eso.
Ni eso.
Es que no pueden hacerlo. No tienen esa capacidad ni mental ni humana. Cuando un gobierno ya sabe que hacer dolor le garantiza la silla del poder, lo disfruta.
Sí, es interesante, doctor, cuando leemos esto que acaba de compartir mi colega Exil Arjona, ¿no? Dedicado casi un editorial de Granma. Claro, a Granma no le cree nadie.
Nadie.
Pero es increíble la capacidad que tienen ellos de repetir la mentira. Por suerte, y usted lo dijo con mucha claridad, están los medios sociales, está Radio TV Martí. Yo recuerdo, esta es una anécdota que yo cuento mucho, porque esto pasó también con Zapata Tamayo, que cuando la madre, yo me moriría acordando de esa entrevista, se la hice yo a ella, a la madre, y le me decía ella, estoy frente al cadáver de mi hijo, pero eso no es lo más grave, que ella murió, es que tiene todas sus espaldas llagadas de golpe, y eso es tortura, eso es genocidio, eso es inhumano, y eso mismo han hecho con José Daniel Ferrer. La familia, cuando lo fue a ver 3 minutos, él tuvo que rasgarse la ropa para que ella pudiera comprobar la tortura. Claro, nosotros que lo hemos sufrido, que inclusive llevamos muchos años como periodistas denunciando esto, sabemos que Cuba se ha torturado desde el primer momento. Sabemos que ha habido tortura cuando murió en el trabajo forzado ese muchacho Ernesto Díaz Madruga, con 21 años, que le perforaron en 13 ocasiones el recto a bayonetazo. ¿Qué cosa es eso? Entonces, eso es tortura. ¿Qué cosa es lo que le hicieron a Zapata Tamayo? ¿Qué cosa es lo que le hicieron a Cari Roque en la prisión de mujeres? Tortura. O sea, han torturado por 6 décadas y todavía se molestan. Claro, nosotros estamos para denunciar eso y aquí estamos, doctor. Pero es una cosa que a veces es dolorosa, ¿no? Ver cómo la mentira intenta borrar la verdad de lo que ellos han cometido contra Cuba.
Y lo peor es ver cuando la mentira triunfa.
Claro.
Eso es lo peor, porque es muy sencillo. Es reiterada sobre una consecuencia. Lo que pasa es que uno internamente no le da tiempo en estos momentos de crisis de mirar a ningún lado. El hombre es apolítico entre más presión económica tenga en su vida, y esa es la gran legitimidad del socialismo. El socialismo tiene dos pilares que no ha podido cambiar. Uno, necesidad, crear la necesidad a la población para depender del Estado. Y el otro, crear un orden que ellos dicen que es institucional. ¿Y cómo lo crean? A través del miedo. Necesidad y miedo. Esos son sus dos grandes pilares. No hay otros. Y lo han desarrollado muy bien en Cuba, con todas las condiciones a vivir para ver. Desde un liderazgo inicial de Fidel Castro hasta la condición geográfica de una isla. Es el problema de nuestro país.
Claro, usted lo dijo también con mucha claridad, ya los medios sociales, obviamente ellos por muchos años pudieron mantener oculto la tortura y el maltrato, ya les resulta imposible.
Efectivamente. ¿Y qué le queda al cubano? Muchas veces, ahora mismo, los que estén oyendo el programa, los que puedan escuchar este programa, los que nos conocen dicen, oye, Pablo está pitando duro, y otros dicen, oye, le entraron a leñazo a José Ferrer, y otros dirán, ¿y quiénes son esos dos? Pero, porque adentro también el encierre de la información es indescriptible, vaya, no sé cómo explicarlo.
Pero para usted, una pregunta, la debacle social y económica que está viviendo ahora mismo Cuba, ¿sería algún día un punto decisivo para que la isla cambie, para que Cuba cambie?
Mira, si tú agarras, si tú abstraes, y esto, y valga la redundancia, un poco abstracto lo que te voy a decir, pero sí. Si tú atraes la conciencia del cubano, de las nuevas generaciones, ya cambió.
Sí, también, sí.
Perdona, ya eso cambió. No. El fidelismo cubano, el fidelismo que inspiraba el reto de Cuba, fue desapareciendo. No. El cubano aprendió, dentro del humor que poseemos de forma constante, a desafiar lo que el régimen programaba. Un ejemplo, cuando Fidel dijo, ahora sí construiremos el socialismo, ¿qué se decía en las aceras y qué estábamos haciendo hasta ahora, caballero? Entonces, el cubano, tenemos verbigracia, esa facilidad de adaptación al cambio. Ahora, ¿qué ocurre? Que según van adelante, y es normal en la vida, según van esas generaciones avanzando, según se van rozando con estos medios de difusión de Radio Martí, según van viendo, ellos van tomando un sistema de conciencia interna que no explotan hacia afuera, que no lo hacen. Pero un ejemplo, yo siempre lo he dicho hace mucho tiempo, Cuba es un polvorín. Ahora, la causa del polvorín no se sabe en qué momento va a estallar. ¿Por qué? Primero, hace poco, recuérdense, cuando la gente protestaba, cuando se apareció Díaz-Canel y no sé cuántas personas, que tuvo que salir toda aquella masa de gordos de escolta a correr, porque ya ni eso tiene forma, figura atlética los escoltas, a correr. Entonces, uno se queda así y uno dice, ¿pero y esto? No, es que el elemento está ahí. El cambio sí está interno. Lo que pasa es que la facilidad de apertura dentro del régimen represivo no existe. No ha habido realmente una condicionalidad a que exista para que el cambio pueda sencillamente producirse. Recordemos que los cambios económicos son más lentos. Hay que tomar el aspecto del capital, toda una serie de cuestiones. Pero los cambios políticos son bien, bien, bien fuertes, bien rápidos. Pueden producirse un día para otro y van subiendo en intensidad. El ejemplo de Evo Morales. Van subiendo en intensidad y estallan. Lo que pasa es que Cuba está especializada en reventar el inicio de la intensidad. Doctor, esa es la especialidad, entre otras cosas, del gobierno. Entonces, cuando tú creas el estado de miedo, tú dices, yo, padre de familia, te ponen un ejemplo, ¿no? De tres hijos, que soy verbigracia, que tengo un trabajo y voy a poner el mejor. De taxista me puedo ganar, como decimos los cubanos, unos fulitas y mantener mejor a mi familia. ¿Cómo me voy a arriesgar yo a meter un grito o tener una campana? ¿Quién me escribe esos muchachos si mi esposa es maestra de un colegio? Entonces son muchas condiciones se han ido agravando con esa necesidad.
Sí. Doctor, ¿no sabe cuánto le agradecemos tanta claridad y tanta precisión en todo ponerle al cubano, que obviamente está oprimido, lo que está viviendo? Y confiamos en que algún día, obviamente, como le pasó a Evo Morales, y ha pasado en la historia, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó Europa del Este, Cuba también va a ser libre. Es un problema de tiempo, pero le agradecemos muchísimo al doctor Pablo de Cuba por poner en contexto realmente las causas de esta realidad. Y gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, amigos de Cuba, la música nos indica que nos vamos al titular deportivo y para eso el mejor, y por supuesto amigo y el colega periodista, aquí lo tenemos, Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Muchas gracias por lo mejor, pero yo soy uno más en este mundo.
Pero eres bueno.
Eres bueno. Aquí el bueno de verdad se llama Teudy Giro, que es una estrella. Yo soy uno más. Bueno, señores, vamos a hablar, profe Müller, y también Exilda, de la Liga, buenos días, de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, que sigue realmente muy interesante. Por ejemplo, ayer martes, en la capital dominicana, en Quisqueya, La Bella, en Santo Domingo, el cubano Yusniel Díaz impulsó la carrera que le dio la victoria a su equipo Leones del Escogido sobre los Gigantes del Cibao, 2-0. Y en Santiago de los Caballeros, las Águilas Ibaeñas le ganó 3-1 a las Estrellas Orientales. ¿Y sabe quién ganó aquí, profe Müller? Un vueltabajero, quien debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Nacionales de Washington, es el actual campeón de la Serie Mundial, pero realmente no le fue muy bien en la MLB. Me refiero al derecho Yunieski Maya de Pinar del Río, quien ayer martes se adjudicó su primer éxito en República Dominicana. El muchacho Huerta Bajero hizo buen trabajo durante 6 entradas, le conectaron solamente 2 hits y ponchó a 6 bateadores. Por otra parte, en la Liga de las Naciones, ayer martes, Cuba perdió ante Estados Unidos 4-0 y el plantel cubano acumula 7 derrotas en encuentros oficiales. Recientemente Cuba jugó contra Nicaragua. El primer partido terminó empatado a 0 gol, pero fue un encuentro de preparación y después Cuba le ganó a Nicaragua 1-0. Con anterioridad, Cuba perdió ante México 7-0 en la CONCACAF. También sucumbió contra Martinica 3-0. Canadá dispuso a Cuba 7-0 en la Copa de Oro. También el equipo canadiense le ganó a Cuba 6-0 en la CONCACAF, en la Liga de las Naciones. Y bueno, después también Canadá le ganó, pero cerró el partido 1-0 a Cuba. En tanto, Estados Unidos logró éxito de 7-0 ante el equipo cubano en la Liga de las Naciones y ahora también le ganó 4-0. Por lo tanto, Estados Unidos, que tiene 3-1, avanzó al menos a las semifinales de este evento. Este sábado, tremendo cartel de boxeo, Profe Müller. Veremos en acción en Las Vegas a dos cubanos. El guantanamero capitalino Leduán Bartle, invicto en 15 combates, se enfrentará contra el joven mexicano Eduardo Ramírez. Y el principal combate entre Deontay Wilder, el norteamericano campeón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, quien expondrá su invicto y su corona ante el cubano Luis Ortiz en pelea de revancha, pactado a 12 rounds. Y quiero señalar también de que anoche LeBron se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la NBA con un triple doble contra los 30 equipos de la NBA. Y su equipo de los Lakers volvió a ganar, superó a Oklahoma City. Y con esta victoria el equipo de los Lakers se mantuvo en primer lugar, no solamente líder en el oeste, sino con el mejor récord este año en la NBA, 12-2. El equipo de Boston, los Celtics, tiene 11-2, primer lugar en la conferencia del este. Hoy tu equipo, y bueno, al Silda creo que también le gusta el Miami Heat, ¿no?
Sí.
Ha comenzado bastante bien, el Heat tiene 9-3. Esta noche a las 7:30 hora de Cuba estará jugando aquí en Miami contra el ex equipo de LeBron, el Rey, Cleveland.
Pero no van a utilizar ningún polvito mágico de eso que está por ahí por las noticias del equipo de baloncesto femenino en Puerto Rico.
Sí, sí, Cuba perdió y bueno, se está hablando mucho
de eso. Sí, se está hablando mucho de eso.
El tema.
Sí, claro.
Bueno, nos enteraremos de la verdad al final de todo.
Claro, gracias.
Gracias a nuestro colega Demio Navas por este segmento de titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, ante un programa como el de hoy, intenso, intenso en noticias, pues nada mejor que montarse en un helicóptero para seguir a nuestra colega Exilda Arjona. ¿Dónde vamos, Exilda?
Vamos a viajar por la historia, por la historia de la masonería cubana. Vamos a hablar un poquito de esto, tú sabes, porque las mujeres en Cuba estuvimos bastante tiempo apartadas del mundo de la masonería. Así que este es uno de los puntos de los que voy a hablar en el día de hoy. Pero vamos a comenzar diciéndoles que la primera presencia de la masonería en Cuba no se debió a una logia cubana, sino inglesa, porque durante la ocupación militar de La Habana por los ingleses se constituye el primer cuerpo masónico que realizó funciones en Cuba y estaba adscrito al regimiento 48 del ejército inglés. La primera logia que se estableció en Cuba se llamó Virtus Theologalis, a la que se le concedió la carta de autorización un 17 de diciembre. El primer cuerpo masónico soberano que existió en Cuba fue la Gran Logia Española de Francmasones del Rito de York y se formó con tres logias, con el Templo de las Virtudes Teológicas, La Constancia y Delicias en La Habana. Por un Real Decreto de España, las logias masónicas se comenzaron a declarar ilegales y los integrantes se tuvieron que comenzar a reunir en secreto porque sus miembros corrían peligro de ser apresados y encarcelados. Andrés Casar, cubano de origen francés, es considerado el padre de la masonería cubana. A la logia Tínima número 16 pertenecieron Antonio Maceo e Ignacio Gramonte. Perucho Figueredo, Francisco Vicente Aguilera pertenecieron a la logia tropical número 19, que estaba radicada en Bayamo. En el año 1911, una logia cubana participó por primera vez en un acto oficial que no tenía que ver nada con la masonería. José Martí se integró a la masonería en España y pertenecía a la logia Armonía. Cuando él fallece, pues sus atributos de masón fueron donados a Cuba por Fermín Valdés Domínguez y se conservan, Alberto, todavía en un museo.
Sí, bueno, la masonería tuvo una participación
sí, muy importante
en la independencia cubana, hay que decirlo. Y además es una organización que hace muchas obras positivas y buenas.
Así mismo. Antonio Maceo, en su epistolario, usted puede leer más de una vez el credo masónico: Dios, la razón y la virtud. Carlos Manuel de Céspedes estaba tan orgulloso de pertenecer a la masonería que su burro de carga en la manigua oriental se llamaba así, masón. Fíjate esto, dicen que la bandera cubana tiene marcado simbolismo masón también por el triángulo rojo, que para los masones es la grandeza del poder que asiste al gran arquitecto del universo, por la bandera, los tres números masónicos simbólicos de la masonería, el número 3 presente con las franjas azules que representan la armonía perfecta, el número 5 resultante de sumar todas las franjas, que significa lo que es el espíritu vivificador que perpetúa la naturaleza, y por último el 7 que se obtiene de sumar a las franjas, el triángulo y la estrella, que según la masonería es un dígito considerado divino de los antiguos judíos y los griegos. En la manigua, después del alzamiento de la de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes creó una logia itinerante bautizada Independencia y se reconocía mutuamente la militancia por los dos bandos contendientes, cubanos y españoles. Durante mucho tiempo, las logias masónicas estuvieron vetadas a las mujeres. En el año 2008, un grupo de mujeres cubanas crearon las dos primeras logias masónicas de la isla. A las mujeres que pertenecen a las logias se les llaman hermanas, pero fíjate que hay algo, ellas no disfrutan de los mismos derechos que los masones hombres. Hay que ver esto porque tiempos de censuras después del año 1959 para las logias en Cuba, pero bueno, ahora han vuelto a renacer en la isla y bueno, siguieron su camino hasta el día de hoy. Hay logias masónicas de hombres, hay logias masónicas también de mujeres.
Bueno, pues gracias a Childa, yo se los dije que siempre cuando hay un programa tan de noticias tan tensa, seguir a Xilda pues relaja, y además nos acercamos a una historia muy positiva en la historia cubana, y me refiero a la masonería cubana.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba, Exilda.
Así mismo, vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, y creo que nos llega el momento del tiempo. Queremos ante todo agradecer a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque fue una explicación exhaustiva, científica, y por supuesto ya entendemos lo que es el milibar, y por supuesto le damos las gracias a Lázaro Domínguez. ¿Y qué tenemos en el tiempo, Lázaro?
Bueno, Alberto y Exilda, tengo que el centro de altas presiones de 1018 milibares que dominaba la porción occidental del Golfo de México, ahora se ha movido sobre su región central, ahí al sur de la Luisiana, y se extiende sobre la Florida, las Bahamas, Cuba y todo el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables, temperaturas ligeramente frías, coeficiente muy bajo de humedad y escasas probabilidades de lluvias. En el pronóstico para Cuba, tendremos nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo, pero escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde muy agradables, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un día maravilloso. Hasta aquí, Exilio y Alberto, el estado del tiempo.
Como decía el poema, mar tranquilo y arena fina. Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana, y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias acá en Levántate, Cuba. Continúa cayendo la cifra de turistas que arriban a Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Hasta el mes de octubre habían llegado a la isla 3.5 millones de turistas, una baja de 7,9% respecto a igual periodo del 2018. 303.929 visitantes menos, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Inglaterra, Italia y España encabezan el decrecimiento de llegada de viajeros europeos a Cuba, algo que, según el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, estaba pronosticado desde inicios de año.
Europa se encuentra en un momento de gran incertidumbre con el Brexit por delante, y además el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los distintos organismos especializados han dicho en diversos informes que la economía está creciendo cada vez menos. Esto hace que el viajero de turismo reduzca su gasto y lógicamente no viaje a zonas tan lejanas. La comunidad cubana en el exterior es básicamente, junto a Rusia, los únicos mercados que están experimentando un crecimiento.
Se suma también el alto costo de los paquetes turísticos a la isla, que no se corresponden con el servicio que reciben, agrega el académico.
Los precios de los paquetes turísticos cubanos no se corresponden con la calidad del producto, y en esas condiciones el cliente elige, y elige siempre aquello que tiene un mayor valor por el precio que percibe, y en lugar de ir a Cuba van a la República Dominicana. La política turística de Cuba es dirigida totalmente por el Estado, el marketing es absolutamente deficiente.
Las autoridades cubanas han revisado durante los últimos meses las cifras pronosticadas de arribo de turistas en la presente temporada, y de una meta de 5.1 millones de turistas, en su última previsión solo alcanzarán 4.3 millones.
La gran apuesta de las cadenas hoteleras españolas era esa cifra mágica de 5 millones de turistas, bueno, que a la vista está que no se van a conseguir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos una noticia. No todos son noticias malas, no todos son noticias de violencia. Vayamos a esta noticia. La Agencia Católica de Informaciones reseña un artículo del trabajo dentro de Cuba desarrollado por la monja polaca Filipa Bach, de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia. La hermana Bach es fundadora del proyecto Esperanza, que ofrece ayuda práctica y apoyo a mujeres que enfrentan embarazos difíciles y asiste a las que han tenido un aborto a encontrar el perdón de Dios. Las mujeres reciben ayuda, apoyo y recursos durante el embarazo y durante un año después del nacimiento del bebé. Cada madre también recibe una canasta con ropa y otras necesidades para recién nacidos que se recolectan mediante donaciones. Noticia humana, noticia, no todos son noticias de violencia. Hay seres humanos que quieren, aman, y ese es el futuro del mundo.
8:05 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y mi colega Ricardo Quintana nos informa acerca de la pérdida de ingresos en Cuba. Y esto tiene que ver con la salida de los médicos de Bolivia, Ecuador y Brasil.
La salida de 725 empleados de la salud cubanos de Bolivia representa otro gran golpe a la principal fuente de ingreso de la isla.
Se reportaba un ingreso de 11.54 billones de dólares. A la fecha, habiendo perdido los ingresos de, entre otros, el Brasil, Ecuador y ahora Bolivia, ese reporte se ha reducido a 6.6 billones de dólares.
Significa que ya el mundo se ha dado cuenta que eso no es un programa humanitario por parte del gobierno de Cuba, sino el uso del ser humano como un esclavo virtual.
Las misiones médicas cubanas responden por 11 mil millones de dólares de los 14 mil que La Habana recibe al año por exportaciones de bienes y servicios, según la Organización Mundial del Comercio y la prensa oficial cubana.
En el 2018 ellos reportaron alrededor de 13 billones de dólares que entraron al país, a cuestión de los beneficios que reciben de estas misiones internacionalistas, como ellos llaman, y la mayor parte de este dinero provenía de las misiones en Brasil y después, en segundo lugar, Ecuador y Bolivia.
La salida se produce en medio de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que ocurrió el pasado 10 de noviembre.
Que esto es otro negocio ilícito más por parte del gobierno comunista de Cuba.
Y otra noticia, la imagen de modernización, que busca el régimen en Cuba no se corresponde con la pobreza cíclica del país, como se reflejó en el mercado de Cuatro Caminos, dijo a Radio Martí el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.
El gobierno cubano se ha venido empeñando en dar una imagen de modernización, que les obviamente negaba por su propio eslogan de Somos Continuidad, pero se ha empeñado en dar una imagen de modernización, sobre todo, digamos, la parte estética de la ciudad, y no solo en La Habana, también en otras provincias, y con el propósito de atraer una nueva imagen del mundo y al mismo tiempo traer inversión al capital. Pero eso no corresponde, esa modernización no corresponde culturalmente con la pobreza cíclica del país. Hay una profundización de lo que yo llamo la latinoamericanización de Cuba, que no solo instala nuevas desigualdades a lo largo y transversalmente de todo el país, sino que al mismo tiempo profundiza esa dimensión de pobreza, que se vio ahora reflejada en un mercado remodelado, un mercado nuevo que no tiene capacidad alguna para satisfacer las grandes necesidades que tiene el país, y refleja ese intento de una economía ceremonial que en momentos, fechas señaladas, intenta dar una imagen de abundancia y lo único que hace es reproducir las ferias medievales de la época en que no abundaban mucho las mercancías, pero se trataba de dar una imagen de que las economías pues estaban bollantes, tenían capacidad de responder a las necesidades. Pero Cuba es estructuralmente pobre y el agotamiento de ese modelo económico se vio reflejado en un lugar de oropeles, como es el mercado de Cuatro Caminos.
8:09 de la mañana y hasta aquí este segmento de noticias en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, compartimos un titular que está en toda América Latina y en Estados Unidos. La policía chilena suspendió temporalmente el uso de perdigones en protestas, de acuerdo a que se ha comprobado los más de 1,000 heridos por estos perdigones. La situación, la policía chilena suspendió el uso de perdigones y balines, como le llaman. Y, por supuesto, se espera que el país se vaya tranquilizando poco a poco, porque la intranquilidad en Chile es poco comprensible. Algunos le echan la culpa al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, porque Chile es uno de los países de más alto estándar de vida en América Latina y en el mundo. Sin embargo, hay protestas que se achacan a estos grupos subversivos.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, llegamos al esperado segmento de Curioseando y no tenemos ninguna musiquita especial, que siempre nos ayuda la musiquita para seguir las intenciones de mi colega Maite Rodríguez.
Buenos días al equipo, buenos días a Cuba, ¿no? Excel habló de la masonería y hoy vamos a hablar nosotros de las iglesias. Una coincidencia hablar de temas como este.
De cóncavo y convexo.
Sí, señor, así mismo es. Pues las iglesias más raras del mundo. Vamos a dar un paseo, un recorrido, no místico ni religioso, sino arquitectónico, y viendo las curiosidades de esos lugares que, en los que las personas van a dejar, a pedir, a dejar su espiritualidad, a recoger un poco de paz. Pero también admirar lo que el hombre ha levantado, los templos que se han levantado, que se han construido para esta actividad, digamos, religiosa. Las iglesias más raras del mundo. Bueno, vamos a ir a Holanda. En Holanda está una iglesia que se llama Schenden y se ha hecho nada más y nada menos, Müller, con las piezas de Lego. ¿Usted sabe cuáles son las piezas de Lego? De los juguetes plásticos, eso que sí, se van engrampando una con la otra. Bueno, una iglesia gigantesca.
Que a los niños les encanta, bueno, ese juguete.
Hay un parque temático. Sí,
también. El Lego se ha convertido hoy en, parece que, en un material muy útil para construir en el mundo, y es increíble que hayan hecho una iglesia con esto, multicolor y de plástico, gigantesca además, porque no es nada pequeña, y es un espacio muy original, tiene un campanario, como todas las iglesias, pero todo es un material hecho con Lego. Y esto se ha levantado en Holanda y ahí se han hecho bodas, misas, bautizos, bueno, un espectáculo. Y hay una iglesia que, en vez de ser de plástico, es toda natural, es todo lo contrario, está a tono con la naturaleza. Le llaman la Catedral de los Árboles en Italia, en la ciudad italiana de Bérgamo. Y está construida en los montes del pie, Monte Arena, se llama así, el Monte Arena. El italiano Giuliano Mauri construyó esta iglesia a base de troncos y ramas de distintos árboles. Y es tan interesante que están entrelazados los árboles entre sí y hay que reemplazar las columnas de este templo cada cierto tiempo, cuando ya los árboles están, ya se pudren esa madera, y a medida que van creciendo, sus marquesinas van cubriéndolas con una malla, hasta formar el techo abovedado de una catedral gótica, construida nada más y nada menos que en plena naturaleza.
Qué lindo, ¿eh?
Qué bonito, ¿verdad? Hay otra catedral también muy verde. Esta está, en vez de en Italia, está aquí en Estados Unidos, Rancho Palos Verdes, en California. Es una capilla magnífica, las paredes y los techos están parcialmente formados por árboles de secuoya, son árboles gigantescos, es de los árboles más grandes del mundo. Y la iglesia está principalmente hecha de vidrio, por lo que puede verse hacia adentro todo ese paisaje de árboles, que es impresionante. Pero hay otra iglesia hecha de huesos. Oh, esto sí es increíble. Una iglesia que le llaman el Osario de Sedlec. Osario porque está hecha con más de 4.000 huesos humanos. Esta me gusta un poquito menos. Se cuenta que la capilla contiene más de 40.000 esqueletos humanos, 40.000. Y hay lámparas tipo arañas de una importante firma alemana, y esta iglesia es checa, se encuentra en Kunat Hora, República Checa. Le dicen el Osario de Setle, y hasta hay toda una decoración del altar y todo hecha con huesos humanos. Y la iglesia de hielo, porque hemos ido por todos los plantas, huesos, hielo puro y duro. Una iglesia que está en Alemania, no está en el círculo polar ártico, y esta iglesia se llama, bueno, en alemán, no sé pronunciarlo bien, Mitter Firme Anseo. Tiene 26 metros de longitud y una torre de 19 metros de altura. Y de noche se ilumina con una suave luz azulada que le da la tonalidad del hielo. Y es totalmente como si fuera un iglú gigantesco. Tiene, bueno, costó más de 100.000 euros y se necesitaron 1.400 metros cúbicos de hielo, puro y duro. Mantener eso debe ser, bueno, gracias a las temperaturas que hay solamente en esa ciudad, porque si no fuera imposible. Y una catedral de sal. Hay una catedral de sal, se llama así, la Catedral de Sal en Colombia. Este recinto se construyó en el interior de una mina de sal en Zipaquirá, en Colombia. y es el Parque de la Sal, le llaman así a este complejo temático. Tiene 32 hectáreas y es una reserva natural en la que está enclavada esta Catedral de la Sal en Colombia. Hay otra catedral que le llaman la Catedral de las Luces en Noruega. Esta Catedral de las Luces está en la ciudad, se llama la Ciudad Alta. Tiene 500 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Y bueno, como está muy cerquita del Círculo Polar Ártico, esta catedral tiene todo este, digamos, la interacción tan espectacular que significa estar rodeado de un paisaje prácticamente todo el tiempo nevado. Y hay una iglesia que es inflable para todos los gustos y colores.
Como un globo.
Como esos parques cuando juegan los niños, los brinca-brinca. Pues sí, una iglesia inflable en Inglaterra, Sundown se llama. Y hay más en el mundo. Dicen que esta fue la primera que se construyó en el año 2003. Tiene más de 4 metros de alto, tiene un órgano dentro y una capacidad para 60 personas. Y hay muchas más después de esta que se han hecho inflables. Yo me imagino que esto es muy práctico porque ¿a dónde ponemos el templo hoy? Bueno, pues nos vamos para el monte, no sé qué. Nos llevamos la iglesia a un camión, lo inflamos y ahí hacemos nuestro culto. Para gustos los colores.
No, además, Dios está en todas partes.
Claro, así que es mejor estar donde uno esté cómodo.
Yo quisiera robarte un minuto.
Adelante.
Porque yo hace unos 4 o 5 años fui a San Petersburgo y me impresionó tanto la visita a las iglesias en San Petersburgo llenas de vitrales. Pero oigan esto, amigos de Cuba. Son iglesias famosas. Por ejemplo, la iglesia es dedicada a la Virgen, al Niño Jesús, a tal santo. Y entonces la guía te llevaba a la iglesia y te decía, bueno, en esta iglesia de la Virgen, Stalin, cuando llegó la dictadura comunista a San Petersburgo, tenía aquí una cría de puercos.
Qué impresionante, ¿no?
Impresionante. Después te llevaban a la iglesia del Niño Jesús, vitrales bellísimos, Maite y amigos de Cuba. Ah, bueno, pues aquí Stalin, el dictador comunista Stalin, tenía un lugar para muertos, para hacer autopsias a los muertos. Mira tú qué maldad, ¿verdad?
Es bueno, ¿qué se puede esperar de un sistema así? Ya lo sabemos. Si estuvieron vetadas las iglesias en Cuba durante mucho tiempo. Bueno, pues hay una iglesia que está hecha de acero y vidrio, totalmente acero y vidrio. Wow. Más de 100 capas de acero y 2.000 columnas de acero que cambian el color, depende de donde el sol ilumine. Sabe que el acero, como refleja mucho el sol y el vidrio también, pues le llaman esta iglesia, es como trasluz, parece transparente, está en Bélgica. Se llama Citroën, esta iglesia de Bélgica. Hay otras que están talladas en la roca pura y dura. Hay una iglesia en Etiopía, que bueno, son 11 iglesias, es un conjunto de iglesias, pero la mayor se llama la iglesia de Beit Mariam, es la más antigua, y está construida totalmente en una roca basáltica. Y dice la leyenda en Etiopía que la construyeron los ángeles. Eso es muy bonito. Y su fecha de construcción se desconoce, pero parece que fue durante el reinado de Hebra Mascal la Bileiva, hacia el año 1200 a.C., que estas iglesias fueron talladas en la superficie de la tierra sobre enormes rocas basálticas. Hay muchas iglesias raras. Hay una también que me gusta mucho, 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 que no tiene ni un solo clavo. Esta iglesia está hecha de madera completamente y dicen que no se utilizó ni un clavo en su construcción y es una iglesia que está ubicada en Rusia. Bueno, hay otra iglesia también, señores, que la de San Bartolomé en el lago Königssee en Alemania. Solamente se puede llegar por barco y después que comas el barco y que vas hasta a un lugar específico, tienes que dar una larga caminata bordeando el lago para poder entrar a esta iglesia. Parecen hongos porque son edificios blancos muy bajos con cúpulas rojas muy anchas y parecen hongos, setas, pintados sobre un lago muy especial en Alemania, la iglesia de San Bartolomé. Y hay otra iglesia en Francia que se llama también Notre Dame y no es la famosa Notre Dame de París, sino que está en Haut, en Rochamps. Se convirtió esta iglesia en un lugar de peregrinación. La diseñó nada más y nada menos que Le Corbusier, el famoso arquitecto, y la concha de un cangrejo es la cúpula de la iglesia. Oye, tiene forma de concha de cangrejo. Qué cosa tan bonita. Es un mundo esto de la arquitectura y de y las iglesias también. Hay otra catedral en Brasilia, muy famosa, la Catedral de Brasilia, diseñada por Oscar Niemeyer. Esta es muy conocida, pero esta tiene 16 columnas de hormigón de 90 toneladas de peso cada una. O sea, ¿cuánto puede tener de alto y de ancho una columna de estas? Increíble. Pero para entrar a la iglesia, esto sí no lo sabía, a la Catedral de Brasilia hay que primero pasar por un túnel muy oscuro. y después que se accede a este lugar de luz plena? Me imagino que será un contraste de la oscuridad y la luz cuando uno llega ya al lugar donde uno quiere, pues, nada, encontrarse con Dios, ¿verdad? Debe ser algo figurativo que se le ocurrió a Oscar Niemeyer. Es así. Hay otra iglesia también en Alemania que está cavada en una roca también, y ahí está dentro de una montaña, incrustada así en la ladera de una montaña. Felskerni se llama esta iglesia. Está en Olberstein, un pueblo, y se creó en el año 1482. Solamente se puede llegar a través de un túnel a esta iglesia, y hace poco tiempo se abrió un mirador porque el paisaje desde esta montaña es espectacular. O sea, que además de ver la altura, el paisaje que se ve desde allí, se puede rezar en plena naturaleza, dentro de una montaña. Y la capillita del puente, que hablamos hace poco en Lima, la de Perú, la capital de Perú, se llama en realidad Nuestra Señora del Rosario. Y es muy pequeñita, tiene apenas 10 metros de alto el lugar, lo que es la medida de la cúpula, pero además 5 metros de ancho. 5 metros no es nada, es un pasillo. Y 12 metros de profundidad, o sea, de la entrada de la puerta de la iglesia donde está el altar, 12 metros. Eso lo salta cualquier saltador de estos de olímpico en una pasada. Está cerquita del puente que se llama el Puente Trujillo, muy cerca de la Plaza de Armas, y dicen que el retablo más visitado es el de San Judas Tadeo, el patrón de lo imposible y del trabajo. Hay muchos lugares interesantes en el mundo que uno quisiera poder visitar. Le hemos dado apenas un vistazo a estas catedrales raras, únicas, a estas iglesias que hay en diferentes lugares del mundo. Se nos quedan otras, ¿eh? Pero bueno, no hay tiempo para más.
Bueno, pues gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por un segmento tan interesante, además tan histórico, ¿no? Gracias. Bueno, amigos de Cuba, llegamos de nuevo al segmento deportivo, ya no los titulares, sino la explicación, y la mejor explicación es la que puede dar mi colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Exilda. Buenos días, Exilda.
Buenos días de nuevo.
Todo sabroso, ¿verdad?
Sí.
Bonita mañana, fresquita, así que...
No, y un programa intenso, lleno de noticias, que a nosotros nos satisface mucho cuando vemos que podemos compartir con los amigos de Cuba tantas noticias.
Claro. Y bueno, un saludo también para Maite y el Teudi. Bueno, no es fácil, tuvimos la oportunidad nosotros aquí en Miami de ver muy de cerca, y tú también, tú fuiste a la AAA a ver a LeBron James cuando uno ganó títulos al lado de Wade, aquel equipo de los tres, el Miami Heat, que fue campeón. Lo vimos también con Cleveland y ahora con los Lakers. El año pasado terminó la temporada regular prácticamente lesionado, pero creo que este año al lado de Davis va a ser un trabajo fenomenal.
Yo creo que esa pareja de Davis y LeBron pueden ganar el título este año.
Yo creo que sí, que este año el título, no creo que el Toronto gane. Kawhi ya no está ahí, está ahora con el equipo de los Clippers.
Y los Golden State tampoco.
Ya no, el Golden State no es aquel equipo hace 3 o 4 años cuando eran campeones. Y precisamente anoche Davis terminó con 34 puntos. Llevó la voz cantante del equipo de los Lakers, que derrotó a Oklahoma City 112-107. Fue un partido bastante cerrado hasta el final. Pero bueno, con ese dúo, Anthony Davis y LeBron James, es realmente muy difícil cuando ambos están en tremenda forma. Y en el caso de LeBron no se quedó detrás. Terminó con 25 cartones y se convirtió en el primer jugador en toda la historia con un triple-doble ante 30 equipos, incluyendo triple dobles contra el Miami Heat, con el cual jugó, fue campeón, contra Cleveland, equipo con el cual inició su carrera, con el Heat firmó en 2010, y bueno, contra los Lakers también, cuando jugaba con Miami y Cleveland, le anotó triple dobles.
Edemio, tú lo sabes mejor que nadie, los números que deja LeBron son difíciles, van a ser difíciles de superar.
Bueno, estos números que está dejando ahora, triple doble contra los 30 equipos de la NBA, sí, va a ser realmente muy, muy, pero que muy difícil de superar. El anterior récord lo tenía Russell Westbrook, uno de los mejores en los últimos años en la NBA, y reitero, ahora lo superó. Jason Kidd también hizo historia con 28 equipos. Larry Bird lo hizo contra 25 y Magic Johnson contra 24 equipos. Aquel Magic Johnson, aquellos partidos de los Lakers contra los Celtics, el Boston.
¿Y qué época aquella? No, yo la alcancé igual que tú.
Claro. Bueno, señores, en boxeo ya hace un par de días, el último lunes, el superpesado cubano Luis Ortiz concluyó su preparación con miras a su revancha de este sábado en Las Vegas contra el gigante estadounidense Deontay Wilder, un hombre que está invicto a nivel profesional, 41-0, con un empate contra Tyson Fury, y ha ganado 40 por la vía rápida, lo que quiere decir
que pega, ¿eh?
Tiene una pegada demoledora. Y esa pegada la demostró en marzo del año pasado, cuando un poco que Luis Ortiz se confió, se cansó en el décimo round, y sin técnica ninguna, Wilder le ganó a un técnico cubano, Luis Ortiz, porque posee tremenda técnica, buena pegada, es rápido, piernas y manos en la media y larga distancia, pero se confía un poco Luis Ortiz.
Algunos gremios comparan a Wilder con la fuerza de Marciano.
Rocky Marciano, sí. Claro, no la estatura, pero esa fuerza que tenía Marciano, sí, yo creo que sí, que se pudiera comparar. Aunque yo vi la pelea contra Tyson Fury en diciembre del año pasado en Los Ángeles, y creo que Tyson Fury, aunque dieron los jueces empate esta pelea, yo creo que Tyson Fury ganó ligeramente por un
punto. Sí, yo vi
por
esa pelea también.
Sí. Así que de ganar Wilder, veríamos una revancha entre febrero y marzo del próximo año, pero hay un pero. Yo creo que Ortiz va a ganar este sábado y, bueno, buscar una pelea contra Ruiz. Y en este cartel, Ledwan Barthelemy se enfrentará contra Eduardo Ramírez, el invicto Ledwan Barthelemy. Y, bueno, Cuba perdió contra Estados Unidos en la Copa en la Liga de Naciones de la CONCACAF y acumula 7 derrotas en partidos oficiales en los últimos partidos. Aunque tiene una victoria contra Nicaragua, 1-0, pero fue un encuentro de preparación, y también un empate a 0 contra el 11 de Nicaragua. Y ayer martes, el cubano Junieski Maya logró su primera victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Este tema lo ampliaremos a las 12 del día en el noticiero. Así que buenos días a ambos, a Exilda, a Müller, al Teudi Maite. Y mañana nos veremos, estaremos por acá.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega Demio Navas.
Gracias.
Y Exilda, hay que despedirse.
Nos vamos con deporte. No, nos vamos sin deporte, porque ya Demio terminó. Pero muchísimas gracias, como siempre. Un saludo para Leonid y Maylet, que escribieron desde Baraguá. Para Yanela, Luis Mario, que está en Remedio, a Rosa y sus peques, que siempre están ahí bien temprano, Alberto, escuchando Radio Martí. Y Zulema desde Manzanillo. Y, por supuesto, a todos los que están en la escucha de Levántate Cuba, o que nos estuvieron escuchando hasta estos minutos. Recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, gracias a todos por escribirnos, por escucharnos. Para eso estamos, para compartir con ustedes todo el quehacer noticioso. Y, por supuesto, nos despedimos, como siempre, pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo. Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete. Y que se acuerda de un pueblo con estrés. Y que se acuerda de un pueblo a fin de mes. La cogen con lo independiente a quien quiere superar su a Fidel.
Una campaña de censura, yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda. Bailando a punte verso estoy en una floja cuerda. Mi palabra no cabe en ninguna tu oscura seta. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta. Sí. Pa' esta canción con Fai Camión sé que es la oferta. La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Lo digo abajo a todo artículo de censura evidente. Son los independientes. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.